Un fuerte abrazo, hermanos, usted que nos sintoniza por medio del internet. Vamos a iniciar con una breve oración a nuestro Padre Celestial. Durante estos tiempos de incertidumbre que, vuelvo a recordar, no hay mejor lugar, no hay mejor mensaje, no hay mejor esperanza que aquella esperanza cuyo Dios nos dio a través de su Hijo amado Jesucristo. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, queremos venir ante ti, Padre Santo, humillados. Queremos rendirnos hacia ti, Señor, en reconocimiento de tu gran bondad, en agradecimiento, Señor, por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, que a pesar de que estamos distanciados físicamente el uno del otro, tenemos la presencia y la comunión del Trino Dios a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, allí en nuestros hogares, allí en nuestros diferentes lugares donde estamos sintonizando este mensaje. Oh Dios bueno, oh Dios creador de todas las cosas, Padre. A ti queremos darte toda alabanza, todo dominio, todo poder, toda adoración. A tu bendito nombre, oh Dios, de nuevo, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para poder recibir el consejo de tu palabra. Que tu palabra hoy, a través de tu Espíritu Santo, nos vaya a instruir, Señor, en los propósitos y la verdad que se encuentran en ella. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bonito es poder abrir la palabra de Dios y leer verdad, leer palabras de vida, leer palabras de esperanza, encontrar en ella consejo que forma y transforma nuestra mente. Y precisamente es allí a donde queremos considerar hoy nuestro tiempo junto. Recordar y abrir allí en la carta de Romanos capítulo 12, recordar las palabras que el apóstol Pablo escribe a estos creyentes en Roma. Bueno, por cierto, uno debe recordar que en Hechos capítulo 28, él llegó a Roma finalmente prisionero. Y allí, mientras que estaba en Roma, pues se le dio la oportunidad con los que quisieran. Había una disposición de aquellos que querían venir a escuchar de este gran maestro, esta persona que fue usada por Dios a través del mundo de los gentiles para expandir el reino de Dios. Llegó hacia Macedonia, que muchos creen que era la puerta hacia Europa, y luego llegó al otro extremo de Asia Menor y proclamando el Evangelio, proclamando las buenas noticias de Cristo. Luego encontramos en el libro de Romanos que los primeros 11 capítulos el apóstol da verdades teológicas para que, hablando sobre la justificación y la redención que tenemos por medio de Cristo, hace una comparación entre la ley del Antiguo Testamento y la ley del Espíritu, como él dice en Romanos capítulo 8. Pero aquí en el capítulo 12 encontramos algunas cosas que son muy importantes para nuestras vidas. En efecto, he llamado este mensaje chispas de esperanza, chispas de esperanza. Precisamente ayer, Xochitl y yo pasamos la tarde después de un día muy extenso cortando el pasto, preparando el jardín, haciendo los deberes domésticos del hogar, y pasamos y concluimos la tarde prendiendo una fogata. Qué bonito es ver el humo y las chispas del fuego subir hacia el aire. Bueno, así como esa ilustración, tenemos unas chispas que se encuentran aquí en las Sagradas Escrituras para nuestro entendimiento y para nuestros beneficios. Allí en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice la palabra del Señor así: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Pudiéramos decir que estas son tres chispas que el apóstol quería asentar para nuestras vidas. Pero observando el contexto de este texto, debemos de regresar un poco al versículos 9 y 10. Y es ahí donde Pablo empieza a dar por lo menos asienta un fundamento, una clave para entender los siguientes versículos que él va a estar tratando. Se dicen que estos son elementos específicos de la fe, del amor genuino que uno practica entre creyentes. Sabemos que todo esto, según el apóstol Juan en Primera de Juan, nos dice que este amor empezó, vino del Padre hacia nosotros. Dice, oh, cuán amor nos ha manifestado el Señor que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Entonces sabemos que este amor inicia con Dios. Dios es amor, dice las Escrituras. Entonces vemos aquí que en el versículo 9 el apóstol dice: el amor sea sin fingimiento. Eso debería que decir, el amor debería que ser auténtico, debería que ser genuino, debería que ser sincero, verdadero, puro, debería que ser amor íntegro. Y creo que ahí el apóstol Pablo asienta algunas cosas más, porque dice: aborreced lo malo. O sea, no deja ir todo aquello que contamina ese amor, todo lo que no agrada a Dios. Y luego dice: seguid lo bueno. Creo que esas dos cosas asientan una serie de cosas que muchos teólogos ponen en triades a través de estos próximos versículos. Y precisamente aquí en el versículo 12, encontramos tres de estos elementos específicos que se nos ha dado para que nosotros podamos encender estas chispas en nuestras vidas. Dios nos llama no a tener solamente un sentir de amor, como cuando yo le digo a mi esposa Xochitl, te amo, te quiero, o le toco su mano y nos tomamos de la mano. Hay un sentimiento que se expresa, que se comunica. Muchas personas viven y radican en lo que es el sentimentalismo de lo que es el amor. ¡Ay, qué bueno es Dios! Siento su presencia. Y todo eso es importante. Pero aquí nos llama a un amor más intenso, a un amor más sincero, a un amor más concreto. Creo que aquí este amor requiere dos cosas. Requiere concentración, requiere compromiso, dedicación, pero también requiere un esfuerzo. No es fácil amar, especialmente amar a aquellos que nos hacen mal, o cuando las cosas no van a nuestro favor, o cuando las circunstancias no son ideales. Encontramos lo difícil y lo complejo que es amar a otros, a como nos manda el Señor. Algunas consideraciones de las palabras que uno encuentra en este versículo 12. Por ejemplo, se nos dice: alégrense en la esperanza. Antes de entrar a lo que llamaríamos los predicadores la carne del texto, vamos a definir algunas de estas palabras. Por ejemplo, alégrense. Esto está hablando de una alegría, un gozo. Es de alegrarse, tomar motivación, ese sentimiento de regocijarse, tener una sonrisa. Encontrar eso, ese optimismo de lo que encontramos. Pero note bien a dónde radica la causa de esta alegría. Dice: alégrense en la esperanza. Es importante saber de qué esperanza está hablando. Esto se habla de una esperanza que se va aproximando, que se va acercando. Bueno, para los creyentes sabemos que esa esperanza empezó y se nos dio y se estableció cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos. Sabemos que esa esperanza se cimentó en ese momento en nuestras vidas. Pero también sabemos que esa esperanza es tanto para el momento que Cristo murió en nuestras vidas, para nosotros, y también es una esperanza venidera, como vamos a leer en unos pocos minutos, en unos otros capítulos de la Biblia que enriquecen este entendimiento. Entonces, para el creyente, esa esperanza, esa espera de lo que nosotros estamos por venir, se define en la obra redentora de Cristo en mi vida ya y que vendrá. ¿Vendrá en qué? En su segunda venida. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice el texto: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Ahora, esa palabra paciencia es de espera, de aguantar, de perdurar, de estar firme, de estar comprometidos a algo que, pues, en realidad es esperar, ¿no? Es aguantar, es esperar pacientemente por algo. Entonces se nos dice, muestren paciencia en el sufrimiento. Y luego concluye el texto de nuevo y dice, perseveren en la oración. Esa palabra de perseverar, creo que la Biblia de las Américas lo traduce muy apropiadamente bien cuando usa la palabra dedicados. Dedicados a la oración. Esto habla de una dedicación, una perseverancia, persistiendo. Eso habla de mantenerse firme en la oración. Entonces esas son palabras claves que deberíamos que tomar el tiempo para definir, para poder entender bien el mensaje que se nos está comunicando en este momento. Yo cuando leo este texto de nuevo, recuerdo que estamos viviendo momentos de incertidumbre. Yo no sé de usted, pero para mí, cuando yo pienso, ¿qué estaba haciendo yo el 12 de marzo? Cuando recibimos estas noticias de que todo estaba parando, donde ya no íbamos a poder tener el servicio en 2 días. Esto era un viernes, entonces para el domingo ya no nos podíamos congregar como estábamos acostumbrados. Esta distancia social, lo que es el uso de las máscaras, el lavarse las manos mucho más veces, todo lo que es el coronavirus y sus implicaciones médicas y globales. Nadie pudo entender lo complejo y el impacto que esta temporada iba a traer a nuestro mundo. Lo que sí sabemos y todos compartimos juntos es que causó un choque, causó una pausa, causó un alto para nosotros. De las cosas que considerábamos rutinarias en nuestras vidas, cosas que considerábamos hábitos o los seres que hacer de la vida cotidiana, todas estas cosas pausaron. Y luego lo que hemos visto a través de desde el marzo 12 hasta hoy es el impacto. Se dice que muchos están experimentando la ansiedad en niveles mucho más altos, temor, angustia. Y todas estas cosas atacan nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Y creo que aquí el mensaje es muy claro, ¿no? Que el apóstol está hablando. Pero por demás vemos que en los versículos más adelante, en el versículo 11, él habla acerca de diligencia, que no seamos perezosos. Es fácil ser perezoso, especialmente en momentos donde no tengo las mismas exigencias o diligencias que tenía antes de esta temporada del coronavirus. No solamente habla de diligencia, habla de ser fervientes en el Espíritu en el versículo 11. Y luego en el versículo 11 termina diciendo, sirviendo al Señor. Pero interesantemente, si usted brinca un versículo más, al versículo 13, aquí el apóstol Pablo habla de dos cosas que no deberían que estar ausentes en nuestras vidas. No importa si es a través de la tribulación o la pestilencia o el afán, las angustias de la vida. Dos cosas que hablan aquí que quizás algunos autores dicen que hacen falta en nuestro mundo hoy. Por ejemplo, el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. So, compartiendo, dando, practicando la generosidad, siendo dadivoso con diferentes personas, no solamente dentro de mi alcance, pero en la comunidad de fe. Y luego dice aquí en el versículo 13 al concluir, practicando la hospitalidad. Qué bella palabra, hospitalidad, cosa que hace falta en nuestro mundo hoy. Y eso lo vemos de nuevo, que aquí en el versículo 13 nos está dando esa exhortación de no olvidar, de no dejar de compartir, de no ser hospitable con otros. Bueno, Vamos a darle atención al versículo 12 de nuevo. Y vamos a considerar estos tres elementos, empezando con la esperanza. Él aquí dice una esperanza. Bueno, todo el mundo tiene esperanza de que vamos a superar lo que es este coronavirus, esta temporada de incertidumbre, esta temporada de ansiedad, esta temporada de crisis y de muchos retos. Pero aquí está hablando de esta esperanza cuyo que su enfoque es más que el ya. Vuelvo a repetir que el creyente tiene una esperanza por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y sus efectos en nuestras vidas. Si eso no fuese, entonces tuviéramos un problema muy grande, una crisis mayor. Vamos a considerar lo que Romanos capítulo 15, versículos 13 nos dice. Y mire lo que el apóstol Pablo continúa en forma de doxología. En una forma de alabanza, en un himno de adoración. Él dice lo siguiente, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer. Eso es importante, ahí está el fundamento en la fe, en la creencia. Para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Wow. Y no es no para ahí. Él continúa y nos recuerda. ¿De dónde viene esta esperanza? Bueno, si usted va conmigo rápidamente a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, allí Él nos dice un poco más acerca de esta esperanza de fe. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, hoy, en el siglo 21, la palabra de verdad es la palabra escrita de Dios. Y mire lo que nos dice: ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras, nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y eso quiere decir que no solamente era para esto, sino para lo venidero, aquello que viene por adelante cuando Cristo venga por segunda vez. Y eso es importante, porque de nuevo, si regresamos a Romanos capítulo 15, en el versículo 4, note lo que el apóstol Pablo vuelve a recalcar para aquellos que son creyentes en Cristo. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron, ¿cuáles cosas se escribieron? Bueno, amigo, oyente, todo el registro y el consejo total de la palabra de Dios fue escrito para nuestro beneficio. Y continúa diciendo aquí en Romanos 15, 4, porque todas las cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia, anote bien, por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Qué bella palabra, ¿no? Que la esperanza que Dios intencionó para nuestras vidas viene a través de sus sagradas escrituras. Y leíamos a lo que dijo Pedro. Pedro también habló de esto. En Primera de Pedro capítulo 1, si leemos los versículos 3 y 5, mire lo que dice Pedro aquí para nuestras vidas. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oh, qué buena palabra, ¿no? Su grande misericordia, ¿sí? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, no muerta. Tenemos una esperanza que vivifica, no condena, no mata, sino esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios por su palabra, porque esa es la palabra que va a culminar en el día postrero. Y luego, no solamente nos dice el apóstol que nos alegremos en la esperanza, pero también dice que seamos un ejemplo de paciencia en sufrimiento. Si leemos el versículo 12 de nuevo, dice sean pacientes, ¿no? Que muestren paciencia en el sufrimiento. Y eso es importante, ¿por qué? Bueno, gracias por hacer la pregunta y aquí le va la respuesta. Si vamos a Romanos capítulo 8 del versículo 18 al 25 nos dice así la palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones, note bien, que el apóstol Pablo tenía por cierto las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, ni por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza fuimos salvos, dice el versículo 24. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Por qué debo tener paciencia en el sufrimiento? Porque la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, no solamente que vamos a superar el coronavirus o que vamos a superar cualquier crisis que estamos enfrentando. La esperanza que tienen los hijos de Dios es la esperanza de que Cristo vendrá otra vez. Y finalmente, la constancia, perseverancia en la oración. De nuevo, el apóstol habla sobre muchas cosas de la oración. Si leemos Salmos 55, versículos 16 y 17, dice el salmista, oré al Señor. Y luego exclama y afirma, y el Señor me respondió. De nuevo, leemos ahí en Primera de Pedro que él nos habla, o sea, en Filipenses, disculpe, en Filipenses 4, 6, que no seamos angustiados o afanados o mortificados por las angustias y las tribulaciones del día de hoy, sino que en paz, con agradecimiento y alegría, dándole al Señor nuestras peticiones. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, vemos que el pueblo de Dios estaba pasando una crisis. Había una escasez de agua, había plagas y había langostas. Y sin embargo, el Señor le dijo a Salomón, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare, se regresara a mí, les escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Y eso es importante para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque de nuevo, si observamos el Antiguo Testamento, encontramos la bendición en momentos tan difíciles, en momentos de incertidumbres, en momentos tan grandes. Encontramos que el Señor da una promesa sacerdotal a través de su siervo Moisés y una bendición que da al pueblo a través de Aarón y los sacerdotes. Ahí en Números capítulo 24, versículo 26, en el Antiguo Testamento, encontramos cómo el Señor está instruyendo a su pueblo allí. Y les dice varias cosas. Leamos allí, si tiene su Biblia, ábralo allí a Números capítulo 6. Y usted va a encontrar que allí Moisés instruye al pueblo de Israel de esta manera y les dice de la siguiente manera. Les dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Quizás usted lo ha leído, quizás usted lo ha cantado, quizás usted ha participado en esta bendición congregacional. Bueno, creo que esta mañana se presta, especialmente en la temporada en la que vivimos. Escuche la palabra del Señor aquí leída a través de las palabras de Moisés, a través de Dios, la instrucción que el Señor le dio a Moisés para su pueblo. Que cuando los sacerdotes bendijeran al pueblo de Dios, lo hicieran de esta manera. Y dice así la bendición: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor, de su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendijeran al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Qué bonito es que el Señor bendice a través de la bendición de sus siervos hacia su pueblo. En esta mañana, incline su rostro. Yo le invito que si Cristo no es el Señor de su vida, usted pueda invocar su nombre, confesándole como Señor y Salvador, creyendo en su corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos en aquel tercer día. Dice la palabra de Dios: usted será salvo. Confiéselo hoy conmigo. Dígale: Señor Jesús, te bendigo y te doy mi vida tal como soy. Recíbelo hoy para la gloria de tu nombre. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy por la fe confieso que soy tu hijo o hija para la gloria y honra de tu nombre. Dame tu Santo Espíritu que more en mí. Lléname de tu palabra. Transforma mi ser. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.